Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Foyo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto darte la más cordial bienvenida a este programa en el que hablamos sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, la perspectiva de género y todo lo que tenga que ver con los derechos humanos de las mujeres. Y antes de arrancar con nuestro tema, que el día de hoy vamos a hablar de una investigación, un diagnóstico que se realizó en la microrregión Huasteca Centro, esto específicamente como diagnóstico de las mujeres, de la situación de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, que se realizó en el marco de colaboración de la Unión Europea, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMECSID, y el Instituto de las Mujeres del Estado San Luis Potosí, que participan, el instituto participa con estas instituciones dentro del Laboratorio de Cohesión Social 2, así se llama este programa en el que estamos participando los estados de San Luis Potosí y Oaxaca. Y bueno, parte de las, el primer resultado de este trabajo dentro del Instituto de las Mujeres es este diagnóstico que realizó la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sin duda, muy, muy interesante que te quedes a escuchar las narrativas de las mujeres, lo que nos contaron las mujeres en la Huasteca sobre cómo viven su embarazo, su parto y su puerperio. Antes de arrancar de lleno con este tema, recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. De lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas gratuitas. Acércate, también tenemos módulo en Soledad, tenemos módulo en el municipio de Salinas, de Matehuala, de Río Verde, de Ciudad Valles, de Tancanwitz, y tenemos unidad móvil que te ofrece estos servicios en las colonias de la capital y de Soledad, por supuesto. Unidad móvil que te ofrece estas asesorías jurídicas y psicológicas en los municipios de la zona media y en los municipios de la Huasteca Centro. Así que estate muy al pendiente de dónde se encuentran las unidades y módulos. Esto lo puedes verificar en nuestra página de internet www.imes.gob.mx, en nuestras redes sociales, en Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, en Twitter, @imesslp. Y bueno, también para que estés al pendiente de nuestras actividades, como la de mañana, el Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo, que estaremos conmemorando esta fecha con el galardón de Mujer Potosina del Año, que será una mujer por región que tendrá este reconocimiento en el Teatro de la Paz a las 6 de la tarde. Lamentablemente se agotaron ya los boletos. Tendremos también la participación artística de Regina Orozco y la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, que están ya por ahí ensayando. Y bueno, hubo muy muy buena respuesta del público y se agotaron ya los boletos de cortesía que estábamos dando en el instituto. Muchísimas gracias a toda la gente que respondió de muy buena forma para participar en este evento. Y bueno, habrá también algunas actividades al interior del estado, también puedes estar al pendiente de ellas en nuestras redes sociales y en las redes sociales de nuestros de nuestras unidades y módulos. Y bueno, en Facebook, ya les decía cómo nos encuentras, pero también puedes acercarte a las asesorías jurídicas y psicológicas a través del Facebook Ayuda en Línea Telmujer, o bien marcando 911, marcando 911, pides que te comuniquen a Telmujer y para que puedas platicar con nuestras abogadas y nuestras psicólogas y puedas resolver tus dudas a través de la línea telefónica. Y bueno, para adentrarnos de lleno en el tema que nos ocupa en cuanto a la situación de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio, Yo te invitaría a que escucháramos esta cápsula. El tema de la violencia obstétrica es pues relativamente muy nuevo, incluso en la ley de San Luis Potosí, en la ley para prevenir la violencia contra las mujeres, en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia para el Estado de San Luis Potosí, ya se incorpora el concepto de violencia obstétrica desde hace algunos años, no como un tema penal, digamos, no está en el Código Penal, pero sí como un tema de definición, de visibilización y sobre todo en un tema en el que hay que trabajar para prevenir. Y este mismo caso está ya en la ley de Venezuela, de esto habla esta cápsula de cortesía de Radialistas, esta cápsula que se lleva por nombre Violencia Obstétrica, vamos a escucharla y regresamos. Juste une lueur à mon intérieur, ta chaleur a su trouver mon cœur, mais demain, oui, demain.
Violencia obstétrica.
Deje de quejarse y suba en la cama, rápido. Sube y levante las piernas, que ya está pariendo.
Uy, ay, escuche, doctor. Yo lo que quiero es dar a luz de pie. Yo me preparé para eso, yo se lo dije.
Mira, mijita, esas modas son para clínicas privadas, pero aquí el que manda soy yo.
Ay, pero doctor.
Que se ponga en la cama, le digo.
Pues sí, señor juez. Vengo a denunciar a este médico por violencia obstétrica.
¿Violencia obstétrica?
Eso mismo dije, señor juez. Violencia obstétrica.
Las mujeres venezolanas han celebrado el 25 de noviembre del 2006, Día Internacional de la No Violencia a las Mujeres, con bombos y platillos.
Ese día, 4.000 mujeres esperaban desde muy temprano la sesión especial de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
¡No a la violencia! ¡Tenemos derecho!
En el Parlamento se discutía la ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
La Magna Asamblea procede a la votación.
¡Aprobado!
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 Aprobada por unanimidad.
Para nosotras ha sido un triunfo histórico. Costó mucha pelea contra muchos hombres, incluso revolucionarios, que temían perder su poder. Pero ganamos. Ganó Venezuela.
Como varones, estamos muy contentos. Ninguna revolución puede hacerse si la mitad de la población sufre maltratos.
La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela es innovadora. No hay otra igual en América Latina ni en el mundo.
Esta ley tipifica 19 formas de violencia contra la mujer. Una de ellas, la más sorprendente, es la violencia obstétrica.
Es violencia cuando la parturienta no es atendida oportuna y eficazmente.
Es violencia cuando es obligada a parir echada y con las piernas levantadas.
Es violencia cuando se le niega la posibilidad de ver a su hijo o hija una vez nacidos.
Es violencia cuando se obliga a la mujer a practicarse una cesárea sin necesidad.
La ley también penaliza la esterilización forzada, el tráfico y trata de mujeres, niñas y adolescentes, la violación sexual, la prostitución, la esclavitud y el acoso sexual.
Legisla sobre violencia laboral, patrimonial y económica, mediática, institucional y simbólica. Todas estas novedades se suman a las más conocidas, como la violencia física, psicológica y doméstica.
Oye, vale, que tus manos se levanten solo para acariciarme.
Una patria sin violencia para ti, para mí, para nuestras hijas. Así te quiero, Venezuela.
Yo quiero rendirle honor y si usted me lo permite, déjeme que yo lo grite en tono de re menor.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Equilibra tus ideas.
La entrevista.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Bueno, esta fue una cápsula sobre la incorporación del concepto de violencia obstétrica en Venezuela, que fue en el 2006. Y en San Luis Potosí, particularmente, fue en el año de 2015 que se incorpora este concepto a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y bueno, de esto y muchas otras cosas nos habla este diagnóstico y me da muchísimo gusto presentar aquí en cabina a la doctora Jessica Yolanda Rangel Flores. Ella es profesora investigadora de la Facultad de Enfermería y Nutrición de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, coordinadora de la Maestría en Salud Pública también en esta institución. Jessica, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Caro. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un placer estar con tu público. Un saludo para todos.
Bien, pues Jessica fue la coordinadora de este diagnóstico inicial de la situación de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio de la microrregión Huasteca Centro, San Luis Potosí, que como les comentaba al inicio, es un trabajo realizado dentro del Laboratorio de Cohesión Social 2, un trabajo que realiza el Instituto también con el apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AMEXID, y la Unión Europea. Y Jessica, antes de que nos presentes los capítulos y todo lo enriquecedor que encontraste con la charla con las mujeres, con las parteras, con quienes trabajan en el sector salud, me gustaría que nos contaras tu experiencia coordinando este proyecto. No hay aún muchas investigaciones o muchos trabajos que den cuenta de la situación, por ejemplo, de la violencia obstétrica y bueno, ¿cómo se realizó también este trabajo?
Mira, para nosotros fue muy gratificante colaborar con el Instituto de las Mujeres, con el Laboratorio de Cohesión Social, con Unión Europea. Fue un trabajo muy enriquecedor porque fue un diagnóstico que realizamos muy de la mano de expertos internacionales. Entonces, para nosotros fue muy satisfactorio profundizar sobre un tema que ha sido históricamente invisibilizado. No fue sencillo trabajar el tema, sobre todo porque, como tú misma lo decías hace un momento, es un tipo de violencia que mucho se justifica en el marco de las instituciones, ¿no? Creemos que, ¿cómo nos va a violentar el personal de salud cuando se supone que ellos están para proteger y garantizar nuestros derechos? Y ese es realmente el sentido ético y epistemológico, pues, de las profesiones que ejercemos en el área de la salud. Sin embargo, como sujetos sociales que somos, también cargamos con muchos patrones culturales que nos cuesta trabajo desafiar y que finalmente algunas veces no reflexionamos cómo reproducimos estereotipos de género, conductas violentas, conductas que de repente nuestro afán por querer ayudar. No permitimos la autonomía de las mujeres al momento de tomar decisiones respecto a su parto. Entonces, para nosotros fue muy satisfactorio entrar en este tema de investigación, pero también fue todo un reto. Las mujeres en esta región en particular, por sus características étnicas, educativas, culturales, no nos hablaban como tal de violencia obstétrica. De hecho, en las narrativas que ellas nos comparten, no se dicen víctimas de violencia obstétrica, pero narran dentro de sus experiencias de embarazo y parto acciones que recibieron por parte de personal de salud, no señalizando ningún actor en particular. Es decir, igual participan médicos, enfermeras, trabajadores sociales, psicólogos, nutriólogos, que de alguna manera con sus acciones pueden atentar contra la autonomía de estas mujeres al momento de tomar decisiones respecto a sus embarazos y partos. Entonces, aunque ellas no identificaron como tal o no narraron como tal ser víctimas de violencia obstétrica, narraron muchas acciones que continúan reproduciéndose y que ellas dicen, bueno, es que yo no dije nada, o yo no me defendí, o yo no alegué o discutí nada al respecto, porque a mí me han dicho mis abuelas, mi madre, que así es la atención del parto en los hospitales y que si no colaboramos, pues peor nos va, ¿no? Entonces, en este sentido, fue un poco no tanto llegar a preguntarles si han vivido violencia obstétrica, sino llegar a que nos contaran ellas cómo habían sido sus experiencias de parto y un poco irles ayudando a ellas a visibilizar que todo eso que ellas vivieron no es normal ni tiene por qué ser así. ¿no? Cuando ellas llegan y dicen, es que me puse en las manos del doctor y pues ya que él me lo sacara como quisiera o como pudiera, pues también habla de una actitud que para nosotros como personal de salud tampoco es conveniente. También nos gustaría recibir mujeres más empoderadas, mujeres informadas, mujeres que llegaran al trabajo de parto y tuvieran idea de qué es lo que van a vivir, cómo lo van a vivir y el trabajo que les toca hacer, porque ahora sí que lo que a nosotros como personal de salud nos corresponde es únicamente favorecer el proceso, acompañar a la mujer y entrar a resolver cuando algo se complique, pero es un proceso totalmente fisiológico. Entonces, nada más que para que nosotros tengamos esa función, también necesitamos tener mujeres informadas. Y un poco fue también un beneficio secundario de esta investigación. No fuimos solamente a recolectar historias, sino un poco también a que ellas se dieran cuenta de la importancia de que ellas conozcan y tengan información al respecto para que tengan realmente agencia o autonomía al momento de decidir cómo vivir sus partos, pero de manera informada.
También, digamos, a manera de preámbulo, ¿cuál es la importancia de la investigación cualitativa en un ámbito de la salud acostumbrado a las estadísticas, a las cifras, al número de casos? ¿Cuál es la gran aportación de esta investigación y de la investigación cualitativa en general a este sector?
Eso que preguntas es muy interesante, Caro. Mira, nosotros de hecho partimos de un enfoque de investigación cualitativa. Sin embargo, también tratamos de recuperar datos estadísticos, digo, porque los datos duros siempre le dan seriedad también a las investigaciones, ¿no? Y siempre son necesarios un poco para contextualizar y para que el lector tenga una idea de cuál es el contexto en el que realizamos esta investigación. Y nos enfrentamos lamentablemente a que, bueno, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos nos dijeron específicamente en esa microrregión no hay denuncias. Nadie ha denunciado, nadie ha establecido ninguna queja al respecto. Entonces, cuando quisimos un poco contextualizar cuál era la situación de denuncia o de quejas, nos encontramos con que no había. Cualquier investigador que tenga un enfoque totalmente positivista diría, pues no es investigar sobre violencia obstétrica no es pertinente porque no existe el problema.
No existe el fenómeno.
Pero cuando uno desarrolla más un enfoque cualitativo, una mirada más social, que es necesaria cuando uno estudia temas que tienen que ver con interculturalidad, género y derechos humanos, uno se encuentra con que a veces los fenómenos no están construidos porque no se visibilizan. Y entonces el primer trabajo es visibilizarlos, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de recuperar las historias, porque es cierto, quizá las mujeres no establecen una denuncia sobre violencia obstétrica, porque ni ellas mismas se dan cuenta de que están siendo víctimas de violencia obstétrica. Históricamente, la atención de los partos ha sido así, históricamente acuestan a las mujeres en una posición que es cómoda para el médico y para el personal de salud que atiende el parto, y realmente no importa si eso favorece o no el descenso del bebé, ¿verdad? Pero las mujeres históricamente han visto que eso es normal. En cambio, cuando uno va y a uno le cuentan y otras mujeres empiezan a decir, porque fueron entrevistas en grupos focales, ¿no? No entrevistamos a las mujeres de manera individual, sino que conjuntamos 8 o 10 mujeres, las sentamos en una mesa, cada una contó su experiencia de parto, y entonces ellas mismas iban empoderándose unas a otras con información de decir, bueno, es que yo leí o es que a mí me dijeron que no necesariamente, que esa posición no es necesariamente favorecedora para que descienda el bebé, que por eso está muy bien tener tu parto en cuclillas o tener el parto vertical. Y ellas mismas iban dando esta información. Entonces ellas mismas iban diciendo, y entonces yo puedo elegir cómo quiero tener mi parto, puedo elegir la posición, puedo elegir si es una cesárea o no. Y de alguna manera, con la información que iban compartiendo entre ellas, se iban visibilizando cómo no se respetan en algún momento los derechos humanos, el derecho a la autonomía, la beneficencia y todos esos principios éticos que debemos respetar como personal de salud. Entonces, creo que eso es lo importante de estos enfoques cualitativos, que si tú partes de un cuantitativo donde vas a contar el número de denuncias, pues no existen denuncias, pero no quiere decir que no existe el problema.
Y me quedé pensando, digo, no es materia del diagnóstico, pero cómo incluso este ejercicio de reunirse y hablarlo y descubrir cosas en el momento nos habla de que se ha perdido también prácticas culturales en donde las mujeres se reunían a hablar de estos temas. O sea, pareciera que entonces ya casi no lo hacen, ¿no?
Claro, y eso es algo que nos dice mucho el personal de salud. O sea, el mismo personal de salud dice, es que ¿cómo quieren que se respete el derecho a la autonomía de las mujeres si las mujeres nos llegan desinformadas. Y efectivamente se han perdido estos patrones culturales donde íbamos transmitiendo esos conocimientos de mujer a mujer y que finalmente nos permitían visibilizar cómo iban a ser esas experiencias. Hoy en día esas prácticas son menores, y yo creo que es labor también de las instituciones promover este tipo de encuentros de conocimientos comunes, ¿no?, que deben de tener la población.
Así es, así es. Ya en el en materia del diagnóstico, Jessica, y de lo que se encontró tanto con la población joven, hombres y mujeres, como con las mujeres, y a lo mejor podríamos ir avanzando. Bueno, estamos en un contexto en el que, como bien decías, hay particularidades, ¿no?, de educación, étnicas e incluso de salud materna, ¿no? Y a mí me gusta leer que la salud materna no es nada más la falta de muerte materna, sino que hay que incorporar este tema de los derechos humanos, ¿no?
Sí, mira, generalmente se habla de salud materna y servicios de salud, el personal de la salud pública, pretende medir el impacto del bienestar materno, de la salud materna, en función de las tasas de mortalidad materna. Y efectivamente, no podemos decir que no se ha hecho trabajo. Definitivamente se ha hecho trabajo. Las tasas de mortalidad materna van en descenso. Cada día es menos común que una mujer muera por causas relacionadas con su embarazo, parto y puerperio, ¿sí? Sin embargo, hablar de salud materna o de salud reproductiva no necesariamente implica nada más que dejen de morir las mujeres, sino el acceso que tienen las mujeres en general al ejercicio de los 11 derechos sexuales y reproductivos, y que son bastante complejos, que no se limitan específicamente a la reproducción, sino que tienen que ver también con el ejercicio de la sexualidad, ¿verdad? Y ahí hablamos incluso de la difusión que se hace a los métodos anticonceptivos, de la participación que se promueve entre los varones también de participar en la planificación familiar. Y entonces es mucho más complejo que evitar las muertes maternas, la salud materna o la salud reproductiva, ¿verdad? Implica todo el ámbito de la sexualidad también.
Ya en el tema específico, bueno, ya casi nos damos un corte, pero hay un capítulo muy interesante que habla sobre cómo viven, sobre todo la información y la educación sexual las y los jóvenes en la región. Cuéntanos un poquito de esto.
Sí, mira, trabajamos con chicas y chicos de la región de secundaria. Por ser adolescentes, bueno, los captamos en las instituciones educativas, hicimos grupos focales con ellas y con ellos. Sin embargo, las propias instituciones también tienen sus propias limitantes, ¿no? En un principio estuvieron acompañándonos para ver que no les fuéramos a dar información, porque si les damos información, entonces los papás se pueden molestar, porque son los papás quienes deciden qué información se les da o no. Entonces, si te das cuenta, ahí está, pues estamos violando uno de los derechos sexuales y reproductivos, porque el acceso a la información científica, laica, verdadera, es un derecho reproductivo. Y sin embargo, en los adolescentes, apelando a que son menores de edad, pues tienen que estar de acuerdo los papás. Entonces, platicando con ellos, nos dimos cuenta de que hay muchas limitaciones en torno a la educación sexual. Los papás, las mamás no participan de la educación sexual. Un poquito más las mujeres reciben educación sexual de parte de las madres, pero es una educación sexual muy centrada en lo que es la menarca, ¿verdad? Cómo va a ser su primera menstruación, la higiene que deben de tener, y un poco también el estarla sancionando o amenazando de que si ocurre un embarazo, pues va a haber castigos, van a tener que abandonar la escuela. En el caso de los hombres, prácticamente no se da educación sexual dentro de las familias, porque se esperaría que quien dé la educación sexual sean los padres hombres, y sin embargo los padres hombres no participan de esta educación sexual. Entonces creo que ahí hay puntos que fortalecer involucrando a los padres en esta educación sexual que los jóvenes reciben.
Sí, sin duda es muy clara el área de oportunidad que tenemos para, como padres y madres, claro, en la región Huasteca Centro, pero pues en todos lados, de participar en la educación sexual de nuestras hijos e hijos. Nos vamos a ir un corte, estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género, platicamos sobre la situación de las mujeres en el embarazo, parto y puerperio de la microrregión Huasteca Centro, un diagnóstico que se realizó el año pasado. Vamos a un corte y regresamos.
A continuación, continuación, nuestro informativo con las últimas noticias nacionales e internacionales.
Antes, los medios de comunicación eran territorio masculino. Ellos informaban, ellos comentaban, ellos entrevistaban.
Pero decidimos aparecer en público, en la prensa, frente a los micrófonos, ante las cámaras.
Y lo vamos logrando.
Hace apenas 40 años, el periodismo se consideraba una profesión exclusiva para hombres.
Hoy, las mujeres representan más de un tercio de los periodistas empleados en el mundo.
Todavía estamos en desventaja.
Todavía queda mucho camino por delante, pero
lo vamos logrando.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género 826-1346, el teléfono directo a cabina, no dije el de radio, el de teleuniversidad, 1347, 826-1347, ahora sí, el teléfono directo a cabina, no el de televisión universitaria. Gracias, Alex. Y bueno, platicamos sobre el diagnóstico de la situación de las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio en la microrregión Huasteca Centro. Y platicamos con la doctora Jessica Rangel Flores, profesora investigadora y coordinadora de la maestría en salud pública de la Facultad de Enfermería y Nutrición. Ya antes del corte, Jessica, pues dimos un preámbulo de lo que significó esta investigación y estábamos comenzando a hablar pues sobre lo que encontraron ya en esta investigación y cómo está conformado el diagnóstico. Si nos pudieras platicar.
Mira, el diagnóstico está conformado por 7 capítulos, 8 capítulos contando el último capítulo, que es donde nosotros proponemos una serie de indicadores a partir de los cuales podría estarse monitorizando las experiencias de violencia obstétrica en mujeres específicamente de esta región, ¿sí? El decir en mujeres de esta región no quiere decir que no pueda generalizarse. Sin embargo, como en toda investigación, para crear un instrumento que sea confiable, requerimos aplicarlo primero en una porción pequeña de mujeres o de personas. Entonces, ese es el sentido de ese capítulo. Son 8 capítulos. En el capítulo número 1 se describe un poco cuál es la contextualización de la región. Hablamos de cómo se distribuyen el salario, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Un poco para que el lector tenga claridad sobre cuáles son las condiciones de vida que tienen las mujeres en esta región. En el capítulo 2 hablábamos de lo que ya habíamos comenzado a platicar, las experiencias sexuales y reproductivas en adolescentes, ¿sí? Cómo participa la escuela, cómo participan los servicios de salud, cómo participan los padres en la educación sexual a la que pueden acceder los jóvenes, cuál es el marco en el que ejercen o no ejercen, más bien dicho, no ejercen sus derechos sexuales y reproductivos, y los riesgos potenciales y los problemas reales que se identifican en esta población en particular, con el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, ¿no? A veces tenemos la idea de que pues en estas regiones de la Huasteca no hay mucha tecnología, no hay wifi, entonces que no existen ciertas problemáticas. Sin embargo, en el diagnóstico nosotros identificamos que hay prácticas de sexting, que hay ciberbullying, pero particularmente que se pueden utilizar estas tecnologías nuevas de la información para violentar a las chicas, a las jóvenes, a través de compartir sus fotografías que ellas en algún momento deciden compartir, donde aparecen con poca ropa o donde hacen algún tipo de comentario que puede malinterpretarse en el marco de este conservadurismo en torno a la sexualidad. En el capítulo 3 hablamos, y en el capítulo 4 hablamos de la calidad de la atención a la salud en las mujeres antes del embarazo. ¿Y por qué decidimos profundizar o preguntar sobre cuáles fueron los cuidados para la salud que vivieron las mujeres antes de embarazarse? Porque, bueno, la Organización Mundial de la Salud define que para que haya una buena salud reproductiva, las mujeres deben de empezar a cuidar su salud desde que inician con el potencial para reproducirse, ¿no? Es decir, desde que se da la menarca. Algo tan simple como empezar a tomar el ácido fólico, algo tan simple como tener el esquema completo de inmunización, como que las mujeres ya a los 13, 14 años deben haber adoptado como práctica de autocuidado acudir de manera regular a los servicios de salud para recibir atención, haberse acercado para recibir información o incluso acceso a algún método anticonceptivo. Todo eso entra dentro de la atención preconcepcional. Y fíjate que aquí en este sentido identificamos que las mujeres, la mayor parte de ellas, yo diría ninguna, accedió a atención preconcepcional. Mucho por el aspecto cultural, no porque se les cierren las puertas en los centros de salud, sino porque ellas mismas no les cae el 20 de que es importante empezar a cuidar la salud reproductiva antes del embarazo, ¿sí? Uh-huh. Entonces, de alguna manera, los servicios de salud y el personal de salud, quienes ejercemos la salud pública, somos corresponsables, porque entonces quiere decir que estamos fallando en la comunicación del riesgo reproductivo. No se trata de hablarles de cuidarse hasta que estén embarazadas, sino de ir construyendo esa percepción del riesgo desde antes de que ellas se embaracen, para que cuando ellas busquen el embarazo, lo hagan en las mejores condiciones de salud. El capítulo 4 habla de la calidad de la atención prenatal. En este capítulo un poco les preguntábamos, bueno, ¿en qué momento se supo embarazada? ¿Y en qué momento buscó la atención en el centro de salud? Curiosamente, muchas de ellas nos decían que se daban cuenta entre la semana 4 y la 8, ¿sí?, de estar embarazada. Sin embargo, algunas de ellas postergaron la primera consulta prenatal hasta la 12ª semana.
¿Qué es lo deseable?
Lo deseable es que la atención sea preconcepcional.
Ah, claro.
Desde que tú, antes de buscar el embarazo, tú vayas y te valores para ver si estás en condiciones, que no tengas anemia, que estés vacunada, que tengas las mejores condiciones de madurez psicológica para asumir un rol como el de la maternidad.
Y que también, si hay en alguna situación de diabetes o algo, pues se considere, tome en cuenta lo que...
Claro, si hay situaciones de comorbilidad que sean incompatibles con un embarazo, porque hay situaciones que no son compatibles con un embarazo, y que eso el personal de salud les tiene que decir. Claro, hay que decirles, la decisión de embarazarse o no es completamente de la mujer, y en ese sentido también debemos ser respetuosos. Uh-huh. Claro que si de cualquier manera la mujer, sabiéndose diabética, sabiéndose con un diagnóstico de lupus, sabiéndose con una enfermedad renal crónica, decide aún así embarazarse, pues vamos a hacer un acompañamiento mucho más estrecho de la mujer, porque tiene condiciones muy desfavorables para resolver su embarazo y parto. Uh-huh. Entonces, bueno, en este apartado, ellas nos contaron un poco cómo fue la atención prenatal. Ellas reconocieron que tienen limitaciones culturales, que no buscan con la premura con la que deberían la atención de la salud, pero también nos hablan de algunas deficiencias de los servicios de salud. Algunas deficiencias que tienen que ver con características de personal personales de quienes ejercemos la salud, pero también algunas otras cuestiones que tienen que ver con infraestructura, con equipamiento, ¿sí? Algunas nos decían, fui a ponerme la vacuna y me dijeron que no había vacuna, fui por el ácido fólico y me dijeron que no había ácido fólico, ¿sí? Esas son cuestiones de infraestructura y equipamiento que no dependen propiamente del personal de salud, que por supuesto que son responsabilidad del Estado, y que entonces hay que impulsar políticas públicas para resolverlas. Claro. Pero también encontramos casos de mujeres que por su nivel de escolaridad, que por sus características étnicas, tienen creencias diferentes a las que podemos llegar a tener como personal de salud. Y de repente hace falta, o hace muchísima falta, que se fortalezca la formación intercultural del personal de salud. Porque de repente queremos que sean ellas quienes se adapten sin cuestionar a nuestra manera de pensar. Y se supone que nosotros somos los extraños en esos contextos. Entonces tendríamos que buscar las maneras en cómo nosotros hacemos llegar el mensaje de salud sin violentar los imaginarios locales imaginarios culturales que incluso le dan sentido a la comunidad, que tienen que ver con la naturaleza de su propia etnia. Y pues bueno, eso identificamos en ese capítulo. Hay muchas cuestiones que trabajar respecto a la atención prenatal, tanto con las mujeres como con el personal de salud para mejorar la calidad de los servicios. En el capítulo 5 hablamos propiamente de la experiencia de las mujeres en la atención de sus partos, en servicios institucionalizados. Fíjate, porque aquí lo interesante en este diagnóstico es que evaluamos dos cosas: cómo les atienden sus partos en los servicios institucionalizados y cómo los atienden las parteras. Cuando nosotros propusimos ante servicios de salud hacer esta exploración en los dos sentidos, tanto cómo los atiende el personal de salud como las parteras, el mismo personal de salud nos decía que no había casos ya atendidos por parteras, que eso ya no se daba, que todo era institucionalizado. La realidad es que cuando llegamos, muchas de ellas nos dijeron que todavía siguen atendiéndose con parteras, sin embargo no lo dicen porque las regañan en los servicios de salud. Y quizá no sea como tal un regaño, ¿no? Pero ellas lo perciben aquí, así, y eso es lo importante de la investigación cualitativa, que nos interesa cómo lo perciben ellas. Claro. Entonces, quizá nosotros como parte del personal de salud, en lo personal soy enfermera, entiendo que el mismo personal de salud está sujeto a una exigencia mundial
de objetivos,
donde indican que se debe dar la institucionalización del parto. Sin embargo, algunas veces hay que buscar adecuar eso con una perspectiva intercultural en un contexto en el que todavía hay muchas parteras y todavía hay imaginarios que prefieren la atención de las parteras, ¿no? Entonces, aquí en estas experiencias de las mujeres, pues salieron cuestiones bien interesantes. Por ejemplo, el hecho de que ellas, el uso de la oxitocina, que es este medicamento que se les pone para aumentar las contracciones. Ellas nos decían, no, yo le estoy bien agradecida al doctor porque yo le decía, póngame más medicamento para que se me venga más rápido el niño. Y el doctor me hacía caso. Cuando la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, en el concepto de violencia obstétrica, dice que no debe de haber una medicalización excesiva. Uh-huh. Es decir, no tendría que usarse oxitocina con todas las mujeres.
Claro.
Sin embargo, si te das cuenta, para ellas eso no es negativo. Al contrario, muchas de ellas dicen, yo voy al hospital porque ahí me ponen la medicina para tenerlo pronto. Entonces, un poco cuando ellas nos contaban esto, otras mujeres decían, pero yo he oído que esa medicina no es muy buena. Y ahí aprovechábamos un poco para capacitarlas y quitar un poco estos mitos que hay en torno a lo favorable que puede llegar a ser la oxitocina, ¿no? Había otras que, por ejemplo, decían que les practicaban la maniobra de Christeller, esta maniobra donde el personal se sube sobre la pancita de la mujer, un poco para ayudar a bajar al niño, empujando con el brazo, y ellas decían, sí, a mí me la hicieron y fue muy bueno, porque si no, no hubiera podido nacer mi niño. Y cuando les hablábamos de los efectos negativos que puede tener esta maniobra, ellas no tenían ni idea. Entonces, estamos de acuerdo, no podemos criminalizar, como dice el personal de salud, la administración de oxitocina. Es una decisión profesional para la cual el médico ha sido formado. Sin embargo, lo que sí es necesario es que todas las mujeres que reciben oxitocina sean conscientes de los efectos secundarios que este medicamento puede traer en su bebé. Porque luego, pues, incluso, mira, existe personal de salud que nos decía, es que hay mujeres que llegan pidiendo la cesárea. Y dices, sí lo creo, las he escuchado.
Claro, sí, sí, sí.
Que dicen, es que yo quiero programar la cesárea, yo no quiero sentir dolor, o yo tengo que viajar y yo ya quiero que nazca el bebé. Pero es obligación del personal de salud decirles cuáles son las consecuencias negativas, inmediatas, y que a la larga puede traer una cesárea.
Claro.
¿Sí? Entonces, no es el hecho de negar lo que dice el personal de salud. No es el hecho de negar la autonomía a las mujeres si quieren oxitocina o si quieren una cesárea. Es su decisión, es su cuerpo y ellas tienen autonomía para decidir lo que a ellas más les convenga, pero en función de una información completa.
Claro.
¿Sí? Entonces, eso es lo que sale en este apartado. Salen prácticas que ellas no visualizan como violentas, como el aislamiento, aun cuando ya se promueve que el parto pueda ser acompañado, a ninguna de ellas le fue ofertada esta posibilidad. Entonces, eso también puede ser en un momento dado una práctica de violencia obstétrica, porque se le está negando el apoyo de sus redes sociales, claro, en un momento en el que ella está particularmente vulnerable, no solo biológicamente, sino psicológicamente.
Exacto.
Salieron aspectos como, por ejemplo, las guías de práctica clínica más recientes ya no aconsejan el colocar un enema, que es este medicamento que te ponían por vía anal para que tú evacuaras y que se supone que no contaminarás al bebé. Eso ya está desaconsejado y, sin embargo, ellas todas lo recibieron y no saben cuáles son los efectos secundarios o los efectos negativos. Es más, ni siquiera lo identifican, que eso no debería de suceder.
Sí, lo ven como algo de rutina, de que llegué al hospital y eso sigue, ¿no? Eso toca.
Y nadie les explica por qué, ni cuál es el sentido. Entonces, en este capítulo se aborda todas esas prácticas que las mujeres narran de repente normalizadas, pero que son actos de violencia contra ella, contra sus cuerpos, y que pueden representar riesgos para la vida de ella y las vidas de sus hijos, ¿sí? En el capítulo 6 se habla de la atención del embarazo, parto y puerperio desde las percepciones del personal de salud. Fíjate, no quisimos nada más quedarnos con la perspectiva de las mujeres. Quisimos, bueno, queremos conocer cómo es que vive el personal de salud, cuáles son las limitaciones, porque también quizá muchas prácticas que ellos llevan a cabo tienen que ver con las propias limitaciones de las instituciones. Entonces, a ellos también les hicimos entrevistas, a ellos y ellas, generalmente médicos, médicas, enfermeras, y lo que ellos nos narran son también muchas limitaciones de infraestructura, limitaciones de capacitación. Fue muy satisfactorio que ellos mismos reconocieran de repente que no son formados en la licenciatura desde una perspectiva de derechos humanos, que han sido formados históricamente para atender el parto como si fuera una enfermedad y que hay que hacer muchos procedimientos invasivos para asegurar que no haya riesgos. Entonces, esa perspectiva que ellos tienen de la atención del parto tiene mucho que ver con los programas académicos, ¿no? Y ahí asumo parte de la responsabilidad que tenemos como instituciones, de que sí, definitivamente nos hace falta fortalecer, transversalizar el enfoque de derechos humanos y de interculturalidad en general, en todas las licenciaturas de la Autónoma de San Luis Potosí. Hay un intento por transversalizarlo, pero la verdad es que no lo hemos consolidado. Entonces es muy complejo. Claro. Y ahí queda el reto también para las instituciones formadoras de recursos humanos en salud. En el capítulo 7 hablamos de la atención del embarazo, parto y puerperio, pero desde la perspectiva de las parteras y parteros. Y aquí fue algo bien interesante también, porque ellas y ellos tienen una función importantísima en las comunidades. Sin embargo, es una función o una experiencia que se invisibiliza, porque ellas no pueden ir a contar que atendieron un parto, porque dicen que también el personal de salud las regaña, les llama la atención, les dice que no es su función, que ya no deben de hacerlo. Pero nos decían algunas mujeres, bueno, si llego y está el niño tirado en la tierra y la mujer tiene la placenta retenida, no la ha arrojado, y la dejo ahí, se va a morir esa mujer de una hemorragia. Entonces tengo que intervenir. Sin embargo, esta intervención ocurre un poco en el oscurantismo, de no voy a decir... ¿Sí? Incluso, bueno, las parteras nos dicen cómo el Servicios de Salud del Estado de San Luis Potosí las ha incluido en sus programas de capacitación. Ellas se sienten capacitadas, ellas te manejan conceptos del enfoque biomédico y, sin embargo, dicen, ¿cómo si vamos a todas las capacitaciones y dedicamos tiempo? En un momento dado nos niegan la posibilidad de brindar la atención. Aparte, ellas son muy conscientes que no es lo deseable. Sin embargo, ellas también, en sus experiencias, se dan cuenta de que hay situaciones que las rebasan y que no todas las mujeres alcanzan a llegar a los servicios de salud.
Ajá, claro. Sí, la verdad es que es un capítulo muy, muy enriquecedor porque damos cuenta del gran papel que incluso se puede fortalecer hasta como promotoras de una vida libre de violencia, ¿no? En las mismas comunidades y en las mismas familias.
Claro, finalmente son autoridades legítimas, ¿no?
Y bueno, nos hablabas también de una posibilidad de medir la violencia obstétrica. Ya casi nos vamos, pero sí me gustaría que nos quedáramos y el público también con alguna idea de cuáles son las prácticas más comunes que pudiéramos considerar como violencia obstétrica.
Bueno, mira, en este documento que están próximos a imprimir y a distribuir para que más gente tenga acceso a esta información y que está publicado en el portal del Instituto de las Mujeres, para que entren ahí y lo vean con mucho más detalle, viene en la parte final un instrumento que nosotros estamos proponiendo y que pues se va a pilotear y seguramente se perfeccionará. Pero aquí se puede ver, es una especie como de violentómetro, el que se ha trabajado para identificar la violencia.
¿De pareja?
De pareja. Es un violentómetro un poco para identificar prácticas de violencia obstétrica, ir visibilizando. También tiene colores diferentes que nos dice qué tan grave o qué tan en riesgo está la mujer cuando es sujeta a estas prácticas. Pero, por ejemplo, vienen prácticas de discriminación, como el hecho de que te amenacen con negarte la atención si no actúas de la manera que el personal de salud espera, el reprimir o el condicionar cómo puedes manifestar tu dolor, el hecho de que te digan cállate, cállese, no esté gritando así. Algunas veces hasta incluso les ponen algo en la boca para que no griten, ¿sí? Entonces, esas son prácticas de violencia obstétrica. El rechazar a la mujer a su ingreso, ahorita hay una política nacional de cero rechazo. Se supone que si tú estás embarazada y vas por cualquier problema del embarazo o ya vas en trabajo de parto, así no seas usuaria del IMSS, no pueden rechazarte, tienen que brindarte la atención. Nadie te puede rechazar de ninguna institución, porque entonces estarían infringiendo esa política pública. También infantilizar a las mujeres durante la atención, que te digan cuestiones como reinita o mijita, o te pongan apoditos, ¿sí? El no hablarte por tu nombre. Eso también se puede tipificar como discriminación y es una forma de violencia. Puede haber también acciones de negligencia, como por ejemplo realizarte la episiotomía sin habértelo informado de manera previa o haberte pedido el consentimiento informado. Tú tienes que firmar que estás de acuerdo con que se te realice la episiotomía y tienes que ser informada de que se te realizó. Muchas mujeres decían, nadie nos dijo, nos dimos cuenta hasta después de que fuimos a consulta o ya cuando se les infectó. Okay. Entonces, realizar la maniobra esta que te decía de apretarles la pancita para que nazca el bebé. El hecho de que te dejen mucho tiempo en ayuno, cuando se supone que en un parto fisiológico sale el bebé e inmediatamente tú puedes tomar algo, ¿sí? Y cuando es una cesárea, 6 horas de ayuno es suficiente, no necesitas más, ¿sí? Acciones de abuso, como hacer bromas hirientes o juicios de valor, como decirte, ¿cómo no gritaba así el día que estuvo haciendo el niño, no? Que eso de repente es común. Es muy común. Eso también es violencia obstétrica. Acciones u omisiones intencionales, ¿sí? Como sujetarte, inmovilizarte o amordazarte, como tomar fotografías o grabar, videograbar el momento de tu parto. Puede ser con fines académicos, ¿sí? Pero aún así, si no tienen tu consentimiento por escrito, no pueden hacerlo.
Claro.
Y eso es un acto de violencia obstétrica. Ajá. Hasta aspectos que tienen que ver con la negación de la autonomía, que no te dejen decidir. Por ejemplo, que tú digas, yo quiero tener un parto vertical o en cuclillas, y te digan, no, eso aquí no aplica. ¿Sí? O que te impongan un método anticonceptivo, que tú solicites uno y te impongan o te obliguen, condicionando alguna prestación social, a que si no accedes, entonces no te renuevan esa prestación social, o obligarte a utilizar un método. Nuestra función como personal de salud es dar toda la información sobre la metodología anticonceptiva. Pero si la mujer no quiere decidir por ningún método anticonceptivo, nada más se le pide que firme de que fue informada y de que bajo ese conocimiento ella decide no planificar. ¿Por qué pedimos que firmen? Porque finalmente es una responsabilidad compartida.
Claro.
A nosotros, cuando hay una muerte materna porque esa mujer no planificó, hay una llamada de atención a los servicios de salud. Tampoco podemos obligarlas en el marco de los derechos humanos. Entonces, nosotros tener una carta donde diga, se me proporcionó toda la información, sin embargo, no acepto ningún método, eso a nosotros nos ampara por si esa mujer llegara a tener un deceso.
Claro.
Un poco también decir que no fue por nuestra razón, sino fueron cuestiones culturales propias de la mujer las que incidieron en esa problemática.
Y que influyeron más en su decisión de no planificar en este sentido. Claro. Pues se nos acabó el tiempo. Jessica Yolanda Rangel Flores, muchísimas gracias por habernos acompañado, por compartirnos esta información que, como ya bien decías, está a la disposición de cualquier persona en www.imes.gob.mx, en la sección de publicaciones. Ahí la pueden consultar en línea o descargar para que la puedan leer más tranquilamente. Y pues la verdad, invitarles a que lo hagan, porque hay experiencias, voces muy interesantes que nos ayudan a tener un panorama de la situación más completo.
Muchas gracias, Caro, por la invitación. Fue un placer estar con tu público. y ojalá les hayamos despertado la inquietud por conocer más sobre el tema y puedan acceder al documento que está publicado en el portal del IMSS.
Gracias. Es. Bueno, pues muchísimas gracias a ustedes que nos escucharon. Recuerden que esto es Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y nos escuchamos el próximo martes aquí en Radio Universidad 88.5 FM. Hasta la próxima.
Antes, ellos ordenaban los embarazos, prohibían el placer, controlaban nuestra sexualidad. Pero decidimos ser dueñas de nuestro cuerpo y lo vamos logrando.
Hace muy pocos años, de esto no se hablaba.
Hoy se reconocen nuestros derechos sexuales y reproductivos.
Todavía las iglesias se entrometen y los varones quieren imponer normas que ellos mismos no cumplen. Todavía queda mucho camino por delante, pero lo vamos logrando.
Cuida bien tus estrellas, mujer.
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Cuida bien tus estrellas, mujer, y que nunca las pierdas.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.